No os espante la muerte. O extermina o transforma nuestra existencia. Lucio Agneo Séneca, 4 a.C. a 65 d.C. La tarde del sábado estaba resultando sofocante, y no solo por el calor. El entierro de Hanna prometía ser casi multitudinario. Ribeiro había acertado. Con tal cantidad de gente era prácticamente imposible identificar posibles perfiles sospechosos. Lo que Valentina sí constató, al menos, fue que Hanna era una mujer querida, en comillas. Quizá no de forma cercana e íntima, personal, pero sí de manera institucional, como si se tratase de un pueblo calladamente agradecido, posiblemente por ser ella la mano que había estado detrás de muchos avances en la ciudad, y también de muchas ayudas caritativas y mecenazgos diversos. ¿Habría sido Hanna un gallo, una asesina? Quizá, pero desde luego un lado de su mente, de su personalidad, se había esforzado por hacer el bien. Un contraste extraño, incluso insólito. La teniente Redondo tuvo una larga charla con el juez Talavera, que al igual que ella misma había acudido a la casa del duque antes del sepelio. Cuando el magistrado prestó conformidad, se atrevió a pedirle a Clara Mújica algo extraordinario, y más precisamente aquel día. Esperó el instante en que pudieron quedarse a solas, casualmente en la misma sala donde Valentina y Oliver habían tomado un café con Hanna días atrás. Parecía que hubiese pasado una eternidad. «Clara, lo siento, pero voy a tener que pedirte algo que quizá no te agrade. Entiendo que no es un buen momento, yo...» «No, no es un buen momento, Valentina», replicó la forense, negando suavemente con gestos de la cabeza. Suspiró, tomó aliento resignada. «Dime, ¿qué necesitas?» La teniente se aproximó a Clara, que estaba sentada en el mismo diván de seda y terciopelo rosa donde había visto por última vez a Hanna. Se acuclilló y se puso a su altura, cogiéndole las manos. «Sabes que no te pediría nada en estas circunstancias, salvo que lo considerase estrictamente necesario». Tomó aire, dándose unos segundos antes de continuar. «Pensamos que el fallecimiento de tu madre puede estar conectado con todo el asunto de Villamarina». «Se ha suicidado, Valentina. Suicidado, ¿comprendes? Nadie le ha pegado un tiro en el estómago ni la ha envenenado». Clara elevaba el tono, aunque sin fuerzas. «¿O sabes algo que yo no sepa?» «Sé que tenemos que sopesar todas las posibilidades. Es algo que tú también sabes y que haces regularmente. No cuestiono el suicidio, sino su causa. Y tu madre ha tomado esta decisión tras la aparición de un cadáver en una casa que fue de su propiedad. Como sabes, ha habido algunas muertes violentas desde entonces. Clara, nos conocemos desde hace años. Sé que tú también querrías llegar al fondo de este asunto». Clara se limitó a asentir. En otras circunstancias habría hecho bromas sobre difuntos, haciendo gala de cierto humor negro que había adquirido en la Facultad de Medicina Legal y Forense, pero hoy no. Hoy iba a enterrar a su madre. Miró a Valentina a los ojos. «¿De qué se trata?» «Necesito registrar de nuevo la casa, al menos el cuarto y el despacho donde ella solía trabajar. Algo se nos escapa. Y el ADN. Necesito el tuyo y el de tu madre». «¿El de mi madre? Pero...» «Lo sé. De ahí la urgencia. Puedo obtener cabellos con folículo de peines o cepillos, pero si no lo consigo, necesitaré... cogérselos al cadáver», concluyó Clara sin dejarla terminar. «Exacto», dijo Valentina casi en un susurro. «Lo haría con mucho cuidado. Solo uno o dos cabellos bastarían para obtener una prueba biológica fiable», concluyó mientras Clara parecía reflexionar. «Lo entiendo. Haz lo que tengas que hacer. Confío en tu criterio». «¿Has traído el material necesario?», preguntó Clara, que por unos instantes adoptó su tono profesional, intentando ser pragmática. Valentina respondió sacando de su bolso un bastoncillo que se encontraba dentro de una cápsula aséptica de plástico y se lo pasó a su amiga. La forense lo sacó sin ceremonias de su envoltorio y lo introdujo en la boca sin remilgos, imprimiéndole su ADN, por si así la biología forense pudiese encajar alguna pieza del puzzle. Clara se levantó, dirigiéndole una sonrisa cansada a Valentina. Antes de salir del cuarto y ya casi dándole la espalda a la teniente, volvió el rostro y medio torso y le clavó la mirada. «Si hay algún cabrón hijo de la gran puta que tenga que ver con el suicidio de mi madre, cógelo. No quiero verlo en ningún sitio, que no sea la sala de autopsias». Valentina contestó con un gesto de sus ojos bicolor, asintiendo con toda la firmeza y credibilidad de que fue capaz. Cuando comprobó que Clara ya estaba en compañía de su marido y demás familiares, se puso manos a la obra. Por suerte, en el cuarto de Hannah, inspeccionando sus cepillos, pudo localizar material aceptable que pensaba llevar personalmente, preservando la cadena de custodia, a uno de los laboratorios privados de Santander, a donde ya habían llevado otras de las pruebas. Fue un alivio. No le habría hecho especial gracia tener que manipular el cadáver de Hannah para obtener muestras de ADN. Rebuscando entre el correo y la documentación de Hannah, no localizó nada de interés, salvo la única factura telefónica que acababa de llegar y que se guardó para trabajar con ella cuando terminase el sepelio. Ella había ido hasta allí para darle su apoyo a Clara, pero esa entrega personal implicaba no solo el abrazo, sino también la acción, la investigación. No pensaba marcharse de comillas con las manos vacías, aunque por unos instantes hubiese llegado a dudar de la posible colaboración de Clara. Creía conocerla bien, pero en momentos de duelo, de dolor intenso, no siempre era fácil determinar cómo iban a reaccionar y a comportarse las personas. Sin embargo, su amiga había aceptado todo lo que Valentina le había solicitado sin cuestionar nada en absoluto, quizá intuyendo que Talavera lo había aprobado, o quizá, sencillamente, buscando también algo de luz. ¿Sería posible que el ángel de Villamarina tuviese algo que ver con Clara Mújica o con los asesinatos de aquellos días? A media tarde, Clara enterró a su madre guardando una sobria compostura, sin derramar lágrimas, aunque parapetada tras unas enormes gafas oscuras. En el aire se respiraba cierta inquietud, un halo de suspense herido como de incógnita no resuelta, ya que aquello no había sido una muerte natural sino un suicidio. Todos se preguntaban las causas, muchos especulaban, murmuraban. Clara también se preguntaba por qué su madre había tomado ventaja a la muerte, adelantándose a las instrucciones que para los decesos guarda la naturaleza. Su angustia no era solo por la despedida inesperada, por la tristeza intrínseca de un final, sino por su responsabilidad ante el suicidio. Quizás si la hubiese visitado con más frecuencia, si la hubiese llamado justo el día anterior. ¿Cuándo demonios había hablado por última vez? Sin contar con la llamada tras la entrada del cadáver de David Viesgo en el Instituto de Medicina Legal, hacía ya casi 3 semanas. Una gestión rápida. ¿Qué tal la artrosis? Bien. ¿Y qué libro estás leyendo? Ajá, estupendo. Por supuesto, iré a verte pronto. ¿Tengo tanto trabajo? Sí, Lucas, perfecto. Con sus alergias, ya sabes. Llámame si necesitas algo. Un beso, mamá. Qué sola debía sentirse su madre. Ella, Hannah Ongallo, que siempre había sido una mujer de negocios, emprendedora, adelantada incluso a su tiempo, fuerte y decidida. Al menos así la veía ella. Una mujer de acero, agradable, pero en realidad siempre sola, siempre alerta. Clara sabía del pasado de su madre colaborando con espías, cazanazis y políticos, pero aquella cápsula de cianuro... ¿Cómo era posible que su madre dispusiese de algo semejante sin que ella lo supiese? Quizá había muchos secretos de la famosa Hannah Ongallo que ella desconocía. La quería, pero su enfado permanente con ella había sido determinante durante muchos años. Se había sentido abandonada en tantas ocasiones... Su madre siempre estaba de viaje, incluso durante meses, o en reuniones, u ocupada haciendo galas de caridad, atendiendo a desamparados como si tuviese que dejar su conciencia impoluta y reluciente, mientras ella estaba a cargo de niñeras o interna en colegios terriblemente caros. Clara contuvo un sollozo. La pena que sentía dentro era tan densa que le estrangulaba la garganta. Intentó visualizar los últimos momentos de su madre. ¿Por qué decidió marcharse allí, sola, sentada en aquel banco? La encontraron con una sonrisa en los labios. Aún la conservaba cuando ella llegó, antes del levantamiento del cadáver. Parecía una niña que hubiese hecho una travesura. Los años la habían encogido. Era ya tan chiquitina, tan delgada. Su rostro, relajado, emanaba una paz que difícilmente podría asociarse a un suicidio. ¿Qué fue lo último que quiso ver su madre? El mar abierto, aquel cementerio. El ángel alado que lo dominaba, blandiendo una espada, parecía a punto de despertar a la vida, de quebrar una delgada película pétrea bajo la que se ocultaba carne y músculo real. Aquella estatua de mármol blanco desgastado, con furia templada en los ojos, había sido testigo del último momento secreto de su madre. Clara intentó concentrarse en el sepelio para no pensar, para no derrumbarse allí mismo. Observó a Valentina. Era tan recta, tan profesional, tan aséptica... Pero allí estaba, y sabía que no solo por obligación. De su pecho salió el suspiro triste de una media sonrisa. Su amiga Valentina estaba escrutando a todos los asistentes al sepelio. Comprendió que la teniente seguía trabajando, no descansaba nunca. Sin embargo, aunque le costase mostrarse, Clara sabía de la calidez de Valentina, la delicadeza de sus preguntas tras el suicidio de su madre, la forma en que la había abrazado. Había algo más que rigidez, formalismo y exigencia tras la mirada bicolor de la teniente. Clara sabía cómo Valentina había perdido el brillo de uno de sus ojos verdes y sabía de su tristeza por aquel hermano que se diluyó por el camino, una pérdida que pocos conocían y que la teniente guardaba con celo, como un peso muerto del que no quisiera deshacerse. La presencia de Valentina reconfortó a Clara. Sabía que podía contar con ella. Sin embargo, y aún del brazo y apoyo de su marido Lucas, sintió un cansancio infinito mientras sus pensamientos navegaban dolidos, surcando la figura de su madre. «Mamá, ¿qué has hecho? ¿Cómo puedo pedírtelo ahora? Dime, ¿cómo pedirte que te quedes?» Valentina, por unos segundos, se había sentido observada por Clara. La tristeza de la forense no era ostentosa, pero sí evidente. Aquel ambiente, aquel silencio respetuoso seguido de murmullos, le recordó el entierro de su hermano. De aquello hacía más de 2 décadas. Ella no tendría que haber ido. Le habían recomendado reposo absoluto. Tenía solo 12 años y su ojo izquierdo, sin luz, era algo indefinido tras unos vendajes y unos terribles hematomas morados, casi negros. Fue él quien la golpeó. No quiso hacerle daño, de eso estaba segura. Solo quiso apartarla, quitarla de su camino. Estaba fuera de sí. ¿Quién era aquel chico? No era su hermano. Era otro con su voz y su cuerpo, emponzoñado por las drogas. Él necesitaba dinero. Punto. Largarse de allí y comprar material. Punto. Así se lo dijo. Y así, mientras se lo decía, cogía sin pudor las perlas del aparador de su madre. Sus padres lo habían llevado a un centro. Se estaba rehabilitando. El futuro aún podía ser una agradable promesa de posibilidades. No era cierto que eran una familia unida, que enfrentaba los problemas de frente, cogidos de la mano. Pero él había conocido a una chica en el autobús. Algo había surgido en el viaje, algo bueno de verdad. Estaba prohibido tener novia hasta estar recuperado. Lo sabía. Eran las normas. ¿Y a él qué las normas? Podía salir de aquella mierda cuando quisiese. Pero en unas semanas la chica se había evaporado y él había sucumbido. De nuevo su cuerpo fue esclavo de la droga, de una clase variada y heterogénea de estupefacientes. Valentina lo sabía. Lo había visto con la chica. Tendría que haber dicho algo, que hacer algo, pero entonces los habrían separado. No habría adelantado el desenlace. Quizás se mereció aquel brutal puñetazo. Ella sabía que si él no hubiese estado bajo el efecto de las drogas, nunca la habría pegado. Cuando Valentina se desplomó en el suelo, él ya no estaba en el cuarto. Había huido veloz, llevándose todo lo de valor que había podido sin que ella pudiese hacer nada por evitarlo. ¿Supo él lo que había hecho? Quizás sí. Quizás sí tuvo conciencia de sus actos, de todos los que se venían sucediendo desde hacía meses, y quizá por ese motivo excedió la dosis. Un toxicómano sabe perfectamente hasta dónde le resiste el cuerpo, y Valentina también era consciente de esa realidad. Le torturaba la idea de que él, en un momento de cordura, de lucidez, hubiese decidido despegarse de su cuerpo para no hacerle más daño a nadie. A sus padres, a ella, su hermano mayor, valiente y honorable, gilipollas, se había ido marchitando una promesa. La teniente intentó sacudirse el recuerdo de las entrañas. No estaba allí para sucumbir a la melancolía, al dolor gratuito. Escrutó con detalle a la multitud y respiró el ambiente, que unido a su ánimo le caló dentro con tristeza, como si fuese niebla húmeda de la que se agarra a los huesos. En pleno sepelio, de reojo y con disimulo, miró la pantalla de su móvil que había silenciado. Varias llamadas y mensajes, ninguna de quien esperaba. Había telefoneado varias veces a lo largo del día a Oliver Gordon sin resultado. Necesitaba algo de él y ahora ya empezaba a preocuparse. Acababa de recibir una amenaza muy contundente en su propia casa. ¿Le habría pasado algo? Valentina abandonó casi por completo su pesadumbre, su ánimo melancólico y comenzó a notar en su pecho el pálpito de una preocupación sincera. ¿Dónde demonios estaba Oliver Gordon?